Sefer,
de libros y autores.
Hablamos de nuevo, recibimos en Radio Sefarad otra vez a David Benjamú. Hola, David.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantados de volver a hablar contigo. Lo primero es felicitarte por la publicación de tu libro La jaquetía de la comunidad judía del siglo XXI, que nace, claro, de esa tesis de la que ya hablábamos aquí en Radio Sefarad hace algunos años.
Exactamente. Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de mí de nuevo, y para mí siempre es un placer. Y en efecto, sí, nace de la tesis. Es un resumen, es menos técnica, es más divulgativa, y la verdad que estoy muy, muy contento del resultado.
¿Cómo se ha llegado a la publicación? Explícanos quién está implicado, en qué vea la luz, y qué significa para ti el hecho de que la podamos consultar ya todos.
Pues en primer lugar, no podría haber sido nada posible sin la ayuda del Instituto de las Culturas de Melilla. O sea, no solamente por el hecho de que han patrocinado, es decir, han puesto el dinero, que sabéis que al fin y al cabo es lo que lamentablemente mueve la cultura, sino que desde el punto de difusión, desde el punto del interés de arropar la idea, invito a todo el mundo a que además lo hacen de forma gratuita para la población. Pondrán el trabajo disponible en la página web, reparten un ejemplar, y para mí me parece una forma excelente de seguir promoviendo la cultura en una ciudad tan diversa y con tantas peculiaridades. Así que es todo mérito del Instituto de las Culturas. Para mí significa poder recoger la tesis, recortarla, hacerla más amena, quitar partes que son más técnicas, y poder hacer que ese conocimiento pase a la sociedad y quede perpetuo.
Además, el estudio que del que partes para escribir este libro es un estudio en quizá en otros lugares, claro, pero sobre todo en Melilla.
Exactamente. La población que se estudia principalmente es la población de Melilla, aunque también había población de Israel, de Canadá, de Venezuela, pero es principalmente Melilla. Entonces, por eso la ciudad es uno de los motivos por los que han decidido recogerla, la publicación, y apoyarla, y la verdad que estoy muy contento.
Bueno, si recuerdan nuestros oyentes, o les invitamos a recuperar esa entrevista en la que nos hablabas de tu trabajo, defendías que la hipótesis principal era demostrar cómo la comunidad judía de Melilla, sus descendientes en España y en otros países, y las personas cercanas a estos judíos, notaban en los momentos íntimos y más familiares, digamos, que el español, que el castellano que se utilizaba, era distinto al que podían utilizar el resto de residentes de la ciudad que no fueran judíos, ¿no? Y que eso tenía mucho que ver, claro, con la jaquetía.
Sí, Raquel, ojalá que todo el mundo hiciera los deberes igual que los judíos, muy bien. Pero exactamente, en efecto, es notar que independientemente de la percepción de las personas, depende si te parece o no te parece, ver en efecto lo que estaba presente dentro del español de la comunidad, que es el idioma principal, y ver en qué momento se presenta y cómo se presenta.
¿Y cómo se encuentra la jaquetía? ¿Cuál es su estado de salud?
A ver, aquí hay muchas, creo que ya comentamos el tema en la vez anterior, hay muchas polémicas de si es lengua, si es dialecto, si es idioma. Yo, aunque tengo mi opinión científica, la cual está en el libro, invito a leer el libro. La forma de hacerlo es de forma gratuita, pasarse por Melilla, que además es una ciudad preciosa, y recoger el libro en el Instituto de las Culturas, o también visitar la página web, y en las próximas semanas, meses, pondrán la publicación gratuita. Pero siempre la primera es mejor, porque así le agradecemos a Melilla, invertimos en la ciudad en turismo y agradecemos que hagan este tipo de publicaciones junto con otras que hacen. Entonces, la forma en la que la jaquetía está presente, independientemente de si es un dialecto, es un idioma o lo que sea, es en el lenguaje íntimo, en el lenguaje del día a día, en pequeñas palabras o un pequeño giro o pronunciaciones, y también está presente en WhatsApp, en Facebook, también desde el punto de vista externo, es decir, en el muro de Facebook, pero también desde el punto de vista interno, y dependiendo si es uno u otro, varía. Es decir, la jaquetía que mostramos es más diplomática, más institucional, y la jaquetía interna de la comunidad es un poco más de andar por casa, de risa, pero son, o sea, hay cierta similitud, pero es como que hubiera una jaquetía dentro de una jaquetía.
Es curioso porque no me imaginaba una jaquetía institucional, ¿no? Yo la tengo tan relacionada con el humor, con la gracia, con las conversaciones, con chispa, ¿no?
Eso pasa un poco también con el vasco, por ejemplo, que es un idioma que han hecho un vasco institucional, pero cada pueblo y cada aldea y cada ciudad habla un vasco de ellos propios. Sí que pasa en muchos idiomas, pero en el País Vasco se nota muchísimo. Y aunque después, claro, realizar un vasco institucional hace que todas las variedades se vayan acercando a este vasco institucional. Con el catalán también pasa, pero menos, es decir, hay más homogeneidad. Pero en el País Vasco, de verdad, de ciudad en ciudad hay unos cambios brutales en el vasco. Entonces, más o menos, entre la jaquetía y la jaquetía de nosotros, no hay unos cambios brutales, pero sí que los hay bastante. Una es la jaquetía de diccionario, la jaquetía de Mendelac, y otra es la jaquetía, incluso en este caso concreto, de la comunidad de Melilla, donde se ven usos propios de la comunidad.
O sea, que se puede reconocer a un melillense por la jaquetía que habla.
Sí, sobre todo, exactamente así. Y, igual de la misma forma que tú reconoces a un catalán, o hay gente que tiene más oído o tiene menos, pero sobre todo si es del sur o si es del norte, eso se sabe, lo sabemos con el oído, eso, toda la gente que le gustan los idiomas, y muchas veces la gente de Tánger, tú eres de Melilla, ¿verdad? Porque es la forma en la que hablas jaquetía, independientemente de tu acento de la propia ciudad de Melilla.
Oye, ¿nos puedes poner un ejemplo?
Pues sí, por ejemplo, viene también en el libro, hay una palabra que se llama estajear, ¿vale? Uh-huh. Y tengo una amiga que vive aquí en Israel, y estábamos hablando en español y solté esa palabra y dije, esa palabra es típica de vosotros, es que de verdad no conozco a nadie que diga la palabra estajear, que es como bromear, gastar una broma o tomar el pelo, tiene varios significados. También la palabra jajear. Hay que ver, Raquel, que se ha ido de jajeo con la amiga y nos ha dejado aquí tirado, como de parranda, de compra, puede tener varios significados. Y se puede ver con connotación negativa, con connotación positiva, pero básicamente explica que te has ido a dar vuelta y tal. Entonces, estos son dos ejemplos puros, muy diferentes, que no existen en otra jaquetía. Y después hay ejemplos más o menos que son en pronunciación, que realmente son ininteligibles cuando lo escucha otra persona, pero si se lo explica a otro hablante de jaquetía, llega a entenderlo, porque lo que no entiende es la forma en la que pronunciamos, pero sí conoce el contenido. Uh-huh. Te puedo poner otro ejemplo. Por ejemplo, en Tetuán dicen shuf, que es mirar, que es más parecido al árabe marroquí, que es shuf, que es mirar, y nosotros en Melilla decimos sofear. Entonces muchas veces cuando dices sofear no entiende lo que estamos diciendo, pero si tú le dices no, sofear viene de shuf, entonces sí lo entienden los otros hablantes de jaquetía o incluso la comunidad hablante de árabe marroquí. Después hay otras palabras como, por ejemplo, me erra, que es tacaño, que la suelen decir más en Tetuán y Tánger. Nosotros la entendemos, pero no la utilizamos, y utilizamos más la palabra arián, o sea, en todos los sentidos, en todos los planos, pero sobre todo en el léxico.
¿Y a qué se deben esas diferencias, David, tú que has estudiado?
Bueno,
pues, el tema en profundidad.
Sí, exactamente. Una lengua no es como una servilleta que la pone en lo alto de una mesa y si no te limpias las manos se queda pulcra y limpia. Una lengua no se puede encerrar en una botella, como el agua, es como el agua que se acaba evaporando. Es decir, la lengua vive y el hecho de que cambie significa que todavía vive, aunque está viviendo a la vez que muere. O sea, ese es curioso. Entonces, estos cambios, aunque la mayoría de ellos se han producido en una época anterior, no se producen ahora, pero todavía se siguen produciendo algunos cambios, implica que la lengua está en vía, porque, por ejemplo, es por el mismo motivo por el que nosotros no utilizamos la misma lengua que en Sevilla, pero no solamente desde el punto de vista geográfico, sino también desde el punto de vista cronológico. Por ejemplo, a lo mejor hace 20 años, o bien por el efecto de la publicidad, llegó a la casa por Navidad. Hay gente que lo sigue entendiendo, casi todas las generaciones, o no por la publicidad, o por ejemplo, esto está chachipiruli, a lo mejor ahora tú dices chachipiruli y lo entienden los niños, pero a lo mejor hay otra palabra, o está dabuti, no sé hasta qué punto esas palabras se siguen utilizando, ¿entiendes lo que te digo? O sea, uh-huh. que las palabras cambian en forma, por cronología, por geografía, por un desuso, o la palabra máquina de escribir. Todo el mundo sabe lo que es una máquina de escribir, uh-huh. lo vemos en las películas. Pero me pregunto es, ¿cuántas veces al día una persona utiliza la palabra máquina de escribir o cuántas veces al mes?
Ya.
Está cayendo en desuso. Uh-huh. Y bueno, y el hecho de máquina menos, por lo tanto la palabra máquina siempre la tenemos fresca y escribir tampoco. Entonces, pero lo que es las palabras juntas, máquina de escribir, yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, tú la has utilizado en los últimos 2 años. ¿Entiendes lo que te digo? Que,
sí. Oye, David.
O tocadisco, por
claro,
ejemplo.
Claro, sí, o pinchadiscos, ¿no?
Exactamente.
Ahora, por ejemplo, yo me imagino que una conversación entre nosotros tenemos un programa en Radio Sefarad en el que hablábamos en jaquetía, gracias a Luisa Benarroz. Ella reproducía, por ejemplo, conversaciones completas entre sus 2 tías. Eso ahora quizá es un poco más complicado, o solo lo hacen las personas, no sé, nuestros padres, nuestros abuelos, pero sí que podemos confiar en que ciertas palabras estén pasando ahora mismo de padres a hijos, que gente joven de las comunidades judías utiliza la jaquetía?
Definitivamente, y te explico lo que pasa. Gracias a personas como las que han mencionado, todavía podemos escuchar la jaquetía, pero para los hablantes de jaquetía, sobre todo los más jóvenes como yo, conversaciones enteras en jaquetía no suenan artificiales. Eso es así, y el que diga que no está mintiendo. Por eso mi trabajo, respetando a todos los trabajos de literatura, a todos los trabajos de promoción, no viene a hacer una promoción de la jaquetía, que en el fondo la promociona, pero no tanto de vista de vamos a hablar jaquetía, yo no propongo que hagamos una academia de la jaquetía, sino viene a ver, de verdad, dejemos de decir que se habla, que no se habla, en ese momento, ¿cuánto se habla de verdad? ¿Qué tanto por ciento? Por ejemplo, si no me falla la cabeza, viene a ser como un 12% del lenguaje íntimo entre las generaciones menores a 40 años. Es decir, que todas las personas que han hecho la entrevista, que en mi caso eran 600 de Merilla, de una comunidad que puede estar en torno a los 1.000, es decir, un tanto por ciento bastante elevado, teniendo en cuenta que hay personas mayores que han perdido la cabeza a los pobres o niños pequeños que no se, menores de 5 años que no se entrevistan, quiere decir que entre los 0 y 40 años, aunque hay gente que tiene 3 palabras y hay gente que tiene 12, entre 0 y 12 es la cantidad de palabras en el discurso. Es decir, si quitamos el lenguaje formal, el tiempo que un niño está en una persona puede estar en su trabajo con gente que no sea judía, y lo metemos en su casa mientras que está viendo la televisión con su familia, mientras que está en el baño, mientras que está practicando sexo, cogemos ese lenguaje íntimo, de ahí un 12% como mucho y un 3% como mínimo es en jaquetía, lo cual es bastante reducido, pero es curioso que todavía siga estando presente. ¿Y por qué sigue estando presente? Y por qué en esos momentos, cuando tú eliges una palabra, la prefieres decir en jaquetía y no en otro, para buscar una simpatía con el interlocutor, para expresar algo que te da vergüenza. ¿Cuánto no hemos estado con nuestros padres en una película de dos rombos y ha salido una escena así un poco verde y han dicho, niño, quita que están echando mucha porquería en la televisión? Nosotros eso no lo diríamos en español, diríamos, utilizaríamos otra forma de decirlo para no utilizar la palabra fuerte, ¿entiendes? En español.
¿Y cómo sería?
No sé si de quién está escuchando esto, pero por ejemplo, hay una palabra que es... en español hay una palabra que es S-O, ta, 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 y lo que sigue, ¿vale?
Sí.
Que es practicarse eso de forma más vulgar. Entonces, si yo veo algo en la serie, yo no voy a utilizar esa palabra nunca delante de mi familia. Entonces diría, anda, quita ya la televisión que están habiendo mucho jagüeo. Jagüeo sería la palabra en jaquetía. Entonces, es como que para quitarle así un poco de... o sea, el fuerte a la palabra, o sea, para que sea más accesible, más, para que te sea más fácil decirlo.
Bueno,
entonces, en ese tipo de cosas.
Bueno, ya están viendo que el libro de David es apasionante, con ejemplos, con porcentajes, con ese traer a la jaquetía a nuestros días.
¿Tú vas a tener un ejemplar en tu mano o todavía no?
Todavía no, pero bueno.
Tienes que ir a Melilla.
Tengo que ir a Melilla.
El equipo se tiene que desplazar, buscar presupuesto y si no, que alguien os dé presupuesto porque soy un equipo maravilloso.
¡Ay, guau!
Sí.
Agua. Oye, David.
Y, bueno, eso, y coge vuestro ejemplar y ahí veis que en serio tiene ejemplo detrás. Es un libro que se puede leer a trozo, no, te puedes saltar páginas, porque yo, lamentablemente, hoy en día la gente no le gusta leer mucho, no a todo el mundo, pero entonces lo he intentado hacer de forma que de verdad que no tiene que ser un gran lector para poder leer, sino lo puedes leer a trozos, saltándotelo, yendo directamente al glosario, si es lo que te interesa. O sea, no párrafos de no más de 3 párrafos en cada sección.
Muy bien, pues con tu recomendación y con cómo nos has explicado el libro, cómo es ahora mismo la jaquetía que todavía tenemos la suerte de poder oír, y con esa invitación a que visitemos Melilla, si te parece, David, nos despedimos, a menos que nos quieras decir algo incluso en jaquetía.
No, o sea, en jaquetía me puedes decir cómo he firmado mi libro. Me vaya a acaparar por vosotros, quiere decir que todo lo malo que tengo que pasar a vosotros, que me pase a mí, y que ya nos sofrearemos por Melilla, que ya nos veremos por Melilla, y que bueno, que muchísimas gracias por todo, y estoy siempre a vuestra disposición para lo que queráis, y que la gente puede conseguir libros gratuitamente en Melilla o contando con el Instituto de las Culturas, que tiene una página web maravillosa. Y nada, también tiene mi mail, el libro, por si alguien tiene alguna pregunta o algo, o sea que no hay ningún problema.
Muy bien, esperamos impacientes el próximo libro. Gracias, David.
Sí, el siguiente me parece que va a ser una novela, uh-huh. No sé si ambienta en dónde, pero tiene que tener algo sefardí. Estoy pensándolo, pero quiero que sea original, que sea divertido.
Muy bien, y habrá jaquetía también, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, pues hasta entonces.
Pues muchísimas gracias. We'll be right back.